Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y tenemos una última hora. Siria acusa a Israel de bombardear un edificio adyacente al consulado iraní en Damasco. Un ataque de hace unos minutos que ha causado la muerte de al menos 6 personas, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Entre los fallecidos habría altos cargos iraníes. Álvaro García.
Medios iraníes informan de que el embajador iraní en Siria, Hossein Akbari, y su familia han salido ilesos del ataque. Al parecer, se ha provocado la activación de las defensas antiaéreas, que, sin embargo, no han podido impedir grandes daños en el edificio. Circulan imágenes en redes sociales en las que vemos al edificio completamente destrozado mientras intentan acceder a la zona servicios de emergencias. A esta hora Israel no se ha pronunciado. Al parecer, entre los muertos estaría un dirigente iraní que era objetivo israelí, una información que todavía no han confirmado las fuerzas de Israel. Recordemos que hace unos días Israel bombardeó Alepo dejando al menos 42 muertos entre militares sirios y miembros de Hezbollah, y que el gobierno de Benjamín Netanyahu avisó de que podían ampliar su campaña militar.
Y las lluvias de Semana Santa han provocado una caída de la facturación en la hostelería en España. La patronal hostelera asegura que se ha roto la tendencia positiva del primer trimestre, que marcó cifras récord. Un temporal que, por otro lado, ha ayudado a combatir el problema de la sequía en nuestro país. En Andalucía, por ejemplo, se ha incrementado el nivel del agua embalsada hasta un 7% y algunos embalses ya están a la mitad de su capacidad. De hecho, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado un alivio en la hoja de ruta.
Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. Gran noticia para este verano. Vamos a seguir trabajando en las instalaciones que se van a estar haciendo en los puertos a futuro. Vamos a prepararnos por si otros años vinieran mal.
Esa lluvia, la nieve y el viento, eso sí, están afectando al estado de las carreteras, así que mucha precaución si estás ahora al volante volviendo a casa después de estas vacaciones de Semana Santa. Hoy acaba la operación especial de tráfico, ya que es festivo en 7 comunidades autónomas. Por eso, nos vamos a conocer cómo se está circulando a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes del corte de la A23 en la provincia de Huesca, en la altura del túnel de Arguís, por granizada en la calzada. También van a encontrar dificultades por accidentes en la entrada a Madrid, por la 3 en Fuentidueña, en Burgos en la P1 en Rubenat, dirección Vitoria-Gasteiz, y ya en la entrada a Valencia, por esa misma 3, en el entorno de Requena. Al margen de estos accidentes, van a encontrar tráfico lento en Toledo, en la 5, en Santa Olalla, dirección Madrid, ya de entrada a la capital madrileña, por la 2, a su paso por Torrejón de Ardoz, a 3 en Arganda, y a 4 en el entorno de Pinto, en Barcelona. Van a encontrar dificultades en la P7 en Vilafranca del Penedès, en dirección a la ciudad condal, al igual que en esta misma P7 en Tarragona, en la Mella de Mar, y también en Castellón, en Alcalá de Chiver, todo ello hacia la ciudad condal.
Y los desaparecidos en la Ciudad de México siguen siendo un drama del que el presidente López Obrador reconoce unas cifras que nada coinciden con las que manejan los distintos colectivos de las madres que buscan a sus hijos. Mientras el gobierno reconoce unos 12.000 desaparecidos, las madres hablan de más de 100.000. Ceci Patricia Flores es la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
De 100 desaparecidos, 90 no son buscados, solamente 10 son buscados, porque en Sonora hay más de 4.000, 5.000 desaparecidos que están confirmados y en estadística de las autoridades, pero no los buscan.
Ceci Patricia lleva desde 2015 buscando a 2 de sus hijos. Los chicos fueron secuestrados por el cártel. Esta tarde en La Linterna escucharemos el testimonio de una madre que ha convertido la búsqueda de sus hijos en su modo de vida. Será a partir de las 7. Y el Atlético busca recuperar la cuarta plaza de la Liga a partir de las 9 contra el Villarreal. Raúl Liñares.
Es el partido que cierra la jornada 30 en la Cerámica. Partido importante para ambos clubes porque el Villarreal también se juega a meterse en la lucha por Europa. El Atlético podrá contar con Griezmann, que finalmente ha entrado en la convocatoria. Podrá seguirlo en tiempo de juego a partir de las 8:30. Y la selección femenina ya está concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Andrea Peláez.
Desde las 4 de la tarde están las
jugadoras en Las Rozas para arrancar la concentración de los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa 2025 el viernes ante Bélgica y el martes ante República Checa. Ha habido dos cambios de última hora, han causado baja Aitana Bonmatí y Kata Coy por molestias físicas y han entrado Fiamma Benítez del Valencia y Adriana Nanclares del Athletic. En menos de una hora, a las 7, primer entrenamiento a puerta abierta para los aficionados.
Más noticias, el Athletic pierde a Yeray Álvarez para la final de Copa por una nueva lesión en el abductor del que se operó en octubre. AFE y MIC han trasladado propuestas al CSD para acabar ya con cualquier delito de odio. La empresa propietaria de la Fórmula 1 ha comprado los derechos del Mundial de Motociclismo por 4.200 millones de euros y Roglic es el ganador de la primera crono de la Vuelta al País Vasco.
Sigues en la tarde de COPE. No sé si esto te pasa, a mí me pasa, quiero decir, creo que es algo bastante común eso de un buen día ponerte a pensar o fantasear y decir eso de, oye, y si no fuera esto, es decir, yo en mi caso, si no fuera periodista, ¿qué sería o qué podría haber llegado a ser? Claro, en ocasiones me imagino, por ejemplo, como una arqueóloga.
Me llamo Scarlett Marlowe y estoy estudiando arqueología urbana. A unos 100 metros debajo de este punto hay una cámara oculta que podría albergar la pieza clave que falta en nuestra historia.
¿Y cómo llegaremos hasta allí?
Por las catacumbas.
Porque hay una generación en la que todos, o casi todas, sobre todo todas, de jovencitas, queríamos, no sé por qué, ser arqueólogos, egiptólogos, por ejemplo. Luego otras veces me veo, por ejemplo, pues fíjate, hasta haciendo reformas, ¿no?, de casas y escuchando a los clientes.
Vaya, ¿habéis visto esto? Ni siquiera se parece a nuestra casa. Han pintado el ladrillo muy bonito.
El balancín es aún mejor.
Me encantan los elementos de madera. Parece tan natural y relajante.
Parece muy moderno.
Y hogareño. Y moderno.
Pues qué bonito, ¿no? Entregar un producto bien hecho, ¿no? Y que te lo reconozcan al final. Pues he sido periodista toda la vida y toda la vida además trabajando en radio, ¿no? Pero bueno, no siempre es así. Lo cierto es que dentro de una vida puede haber muchas vidas. Solo hace falta encontrar la motivación adecuada para hacer el cambio, que es verdad que no siempre es fácil, ¿eh? Arturo, arquitecto de siempre, la encontró. Y rozando los 60... los 60, sí, decidió empezar sus estudios profesionales de cocina en la Escuela de Cocina del chef Carlos Oroza. Arturo es el protagonista de otra de las historias que nos trae Javi Nieves. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
Por cierto, no sé tú si te has imaginado alguna vez haciendo otra cosa.
Yo, la verdad es que me hubiera encantado ser músico, pero no tengo talento. Tocar el piano, ser director de orquesta.
Por ejemplo.
Pero claro, es que cuando no tienes una oreja enfrente de la otra, pues no vale de nada. No he tenido ningún talento.
Es curioso, ¿eh? Nosotros, tú y yo, somos un caso de lo mismo toda la vida.
Totalmente.
Pero bueno, aquí estamos, mira.
Sí, menos mal. Bueno, bien. Pues fíjate, Arturo llevaba también en lo mismo toda la vida, porque ha sido arquitecto desde que empezó a trabajar. No había hecho otra cosa, ha trabajado en proyectos muy importantes, la ampliación del aeropuerto de Heathrow, por ejemplo.
Sí.
Tenía a su cargo 50 personas en el equipo. Sin embargo, con 58 años, él tenía una espinita, que era ser chef. Y está a punto de conseguirlo, porque dijo, no voy a dejar de cumplir mi sueño. Así que se matriculó en la escuela de Carlos Oroza y en marzo terminó su formación en Pontevedra y espera en un par de años impulsar unas cabañas gastronómicas en las Rías Bajas.
Hola, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, explícanos, por favor, eso de empezar a estudiar a la edad en que muchos ya sueñan con la jubilación o incluso se prejubilan para prácticamente no hacer nada. Cuéntanos por qué, cómo te metes en esto.
Bueno, la verdad es que todo es una suerte, pero aunque, como bien decías antes, basta que uno tenga un sueño y piense en ello como para que al final se pueda cumplir. O sea, yo desde pequeñito siempre me gustaba mucho la cocina, aprendí de mi madre, siempre estaba como en sus faldas, era su pinche en la cocina, una familia numerosa, y ella era una maravilla en la cocina, pero bueno, me gustaba mucho la arquitectura y me gustaba mucho dibujar. Estudié arquitectura y desarrollé mi profesión desde el 92, fue cuando empecé, me acuerdo de la Expo del 92, y acabé, uno de los sueños que tenía también cuando era arquitecto, decía, bueno, el mayor proyecto que uno pueda conseguir y llegar a hacer, como el gran aeropuerto de Heathrow, ¿no? Y al final se acabó cumpliendo también. y por las vicisitudes de la vida, vino la pandemia. Estaba yo viviendo en Chile en aquel momento, donde estábamos también haciendo proyectos de grandes hospitales y también la ampliación del aeropuerto de Santiago. Decidí volver a mi tierra, cercano a mi familia y a mis amigos, porque estaba muy lejos, y empecé con un proyecto de estas cabañas que estabas comentando, que también tuve la suerte de encontrar un terreno maravilloso en la ría de Pontevedra, en un sitio verdaderamente espectacular, y donde le quería dar un toque distinto y un punto de atracción en algo que a mí me gusta mucho hacer, que es el tema de la gastronomía. Y todo el tema de la licencia está siendo un poquito más
peliagudo,
sí. Más lento.
La administración es un rollo, tienes toda la razón.
Exacto. Más lento de lo que me hubiera gustado, y entonces surgió la oportunidad a través de una amiga que es profesora en el Instituto de Formación Profesional Carlos Oroza, en Pontevedra, y me mostró la posibilidad de que tenía posibilidad de volver a matricularme a estas alturas de la vida. Y bueno, yo siempre he pensado que el tema de la jubilación y que nunca ha estado dentro de mi cabeza el retirarme y dejar de hacer cosas, porque la ilusión yo creo que es lo que mueve la vida y que no hay que perderla nunca, y si los sueños se pueden llevar a cabo y hacer un gran esfuerzo para cumplirlos, aunque a veces no es tanto, pues ahí me metí, y justo acabé la semana pasada la parte de formación y empiezo esta semana, el jueves, en mis prácticas durante dos meses y medio en un restaurante que tiene dos estrellas Michelin aquí en La Ría, que es de Pepe Vieira, y ahí terminará ya mi ciclo formativo, y a partir de ahí pues se me abrirá todo un horizonte,
hombre,
espero, de oportunidades.
Pero por lo que cuentas, no has dejado tampoco tu vena arquitectónica, porque estás haciendo unas cabañas gastronómicas, es decir, vas a hacer las dos cosas, el diseño de la cabaña y luego tu pasión, que es la gastronomía.
En efecto, o sea, de hecho no quiero dejar tampoco mi profesión, porque después de tantos años los que uno aporta su trabajo, pero sigue formándose, en el fondo de la experiencia que he adquirido a lo largo y ancho del mundo, porque he trabajado en muchísimos países, también estuve en Polonia, aparte de Chile, aparte de otros sitios en Latinoamérica, esa experiencia no quiero que tampoco se pierda. Entonces, ¿cómo compaginar ambas cosas? Pues ya veré, iré viendo en el camino cómo hacerlo, ¿no? Pero no quiero perder ni lo uno, ni la ilusión de lo nuevo, ni la experiencia de lo anterior, ¿no?
Pues qué una bueno. Casita que se coma, como la del cuento.
También,
por ejemplo,
de chocolate.
Ejemplo.
Oye, pero fíjate, sí, ahora vas a hacer prácticas con Pepe Vieira, ¿no? Que tiene dos estrellas Vieira. Michelin. Pero correcto. Tú, como dices, aprendiste en realidad desde pequeño con tu madre. Tu madre, por cierto, se queda viuda con 39 años, sois nueve hermanos, ¿no? Y te conviertes en su pinche de cocina. ¿Qué aprendiste de ella?
Bueno, pues aprendí todo, porque realmente era una magnífica cocinera y lo hacía todo además de manera como se hacía antiguamente, es decir, bueno, como lo hacía ya en el fondo, que era, no medía nada y todo lo hacía de manera intuitiva, ¿no? Tenía muy buena mano y sabía hacer de todo, la verdad. Ella fue ama de casa en el fondo, aunque nos tuvo que sacar adelante a toda la familia y lo hizo muy, muy bien, la verdad. Pues somos los nueve hermanos, todos hemos salido adelante y todos vivimos ahora y a todos nos ha ido bien en la vida. Y aprendí, pues, en el fondo, el amor y la pasión por las cosas, ¿no? También era ella una persona muy, muy sociable, que le encantaba recibir a todo el mundo, porque en una casa de nueve hijos nunca éramos nueve en la mesa, ¿no? Éramos el vecino arriba, el de abajo, 12, 16.
¡Qué barbaridad!
Éramos siempre un montón y siempre abría las puertas a todo el mundo. Y esa hospitalidad que ella tenía, esa generosidad en el fondo, es lo que más aprendí también,
bueno.
Aparte del amor por la cocina.
Oye, Arturo, lo que llama la atención de tu historia es esa capacidad de rehacerse, da igual la edad, lo importante siempre es el entusiasmo y no perder las ganas, por lo que dices.
Exactamente, yo creo que la ilusión es el motor fundamental de la vida y he observado muchas veces en mi entorno que la gente, cuando pierde la ilusión, al final acaba perdiendo la ilusión de vivir también, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nunca me gustaría perder, ¿no? Y la vida es, ante todo, incertidumbre. Nunca sabemos lo que va a pasar mañana. Pero mientras vivamos y estemos aquí, pues yo creo que hay que intentar cumplir los sueños y poner todo nuestro esfuerzo para que las cosas se cumplan, que al final acaban cumpliéndose si uno le pone empeño, ¿no?
No, no, pero de todas formas, tener la valentía de ponerte, porque al fin y al cabo tú dices, bueno, yo desde pequeño sé cocinar, mi madre me enseñó mucho, probablemente, bueno, es algo que has hecho toda la vida, pero claro, para dedicarte profesionalmente a esto, que estamos hablando de otro nivel, tú has dicho, pues que me tengo que formar, y con 58 años empiezas esa formación que estás a punto ahora de finalizar, o sea que es un paso importante, pasa adelante muy valiente. Entiendo que para en un momento determinado, cuando termine la formación y puedas por fin abrir esas cabañas gastronómicas, a pesar de la burocracia, te dedicarás ya solo a ser chef, es decir, abandonarás porque no te dará tiempo a seguir con la arquitectura. Ese será el cambio de vida total, ¿o cómo te lo planteas?
Bueno, intentaré llevar las dos cosas, ¿no? Pero y veré cómo hacer ese equilibrio, que no es fácil. Además, hoy en día, bueno, las nuevas tecnologías te permiten hacer las cosas de una manera distinta. Siempre que he trabajado con grandes equipos me gusta colaborar, entonces puedo seguir ejerciendo de manera colaborativa o colaborando con otra gente ambas profesiones, porque por supuesto ni para ejercer la profesión de chef ni como la de arquitecto hoy en día se puede pensar como que es una única persona. Siempre se necesita un gran equipo y de hecho en crear grandes equipos y buenos equipos ha sido un poco el historial de mi vida profesional. Y es en el fondo lo que intentaré seguir, pero en ambos campos. Por ejemplo, este verano me han ofrecido colaborar para abrir un chiringuito en la playa de Francón, aquí en la ría de Aldán, que es un proyecto que me viene así como un poco a desmano, porque justo acabo mis prácticas de 19 de junio y esto tendría que empezar a abrirse a partir del 1 de junio. Pues
formar
un equipo.
Has dicho que sí.
¿Perdón?
Has dicho que sí.
Sí, sí, he dicho que sí.
Por favor.
Porque es un buen ejercicio.
En este rato que estamos hablando con él, ya la has calado,
ya,
Arturo.
Ya
has dicho, entra como un Miura.
Qué tío. Oye, ¿y a ti te gusta, ya que estamos, Arturo, la gastronomía gallega, o te gusta hacer otras cosas, o tú eres de la con grelos y pescadito ahí a la gallega, o cómo? ¿Cómo te planteas?
Buena pregunta, porque lo que tiene Galicia es que tiene un producto que es impresionante.
Fabuloso.
¿No? Y de hecho, a lo largo del tiempo que llevo viviendo aquí, pues bueno, yo soy manchego de origen. O sea, pero vivo aquí desde el 2007 me compré una casa, en 2011 la empecé a habitar, pero luego pasé el 13 me fui a Chile, ¿no? La cuestión que el producto de aquí es espectacular. Galicia todavía no es conocida a nivel mundial, a nivel gastronómico. En España pues son mucho más conocidos el País Vasco y Cataluña, por supuesto. Y independientemente de que se engloba dentro de la gastronomía española, que hoy en día es un referente a nivel internacional, pero Galicia todavía le queda un salto cualitativo, cuantitativo, en cuanto a ponerse en la situación en la que debería estar, ¿no? Entonces, con la base del producto gallego y la tradición culinaria que tienen, hay muchísimo que descubrir y que poner en valor, que los cocineros locales por supuesto lo hacen, sobre todo los que tienen renombre, pero a veces la gente de aquí incluso se olvida o no le pone cierto valor a las grandes cosas que tienen en cuanto a las recetas. Y hay muchos platos olvidados que esta formación que he estado haciendo, estudiando aquí en Galicia, me ha permitido también descubrir. Y a mí me gustaría poder poner en valor esto que estamos hablando, pero también dándole una vuelta, ¿no? Con mi experiencia y con mi mirada exterior, ¿no? Y bueno, ya hay muchísimas cosas más que se puedan desarrollar, siempre relacionados con la gastronomía local, ¿no? Y con el producto local.
Qué bien. Vamos,
hay que probarlo.
Hay que probarlo.
Ir a las cabañas gastronómicas que va a montar
Arturo.
Vamos,
yo me las voy a apuntar ya para cuando estén abiertas. A mí es que tú dirás lo que quieras, pero para mí Galicia es un referente gastronómico.
Sí, sí, sí. Aquí dentro sí, en España sí,
sin
como
duda,
dice Arturo.
Aunque es verdad que a lo mejor lo que tú dices, ¿no? Con ese producto tan bueno también se pueden hacer otras cosas que quizá no se han hecho. Quizás se ha quedado mucho en el producto tradicional, ¿no? Elaborado como siempre. No lo sé, estoy hablando por hablar, ¿eh? Pero bueno, lo que nos alucina también de tu historia, Arturo, que es lo que decía Javi, y lo que queremos transmitir también, yo creo, a los oyentes, es esa capacidad de verdad de reinventarse a cualquier edad, ¿no? O sea, porque
totalmente.
Uno puede...
Y de no perder la ilusión,
claro.
Y de transformar esa ilusión en algo real.
Claro,
¿no?
¿Cuántas
dar
veces uno no está contento con lo que hace, pero piensa que es demasiado tarde para cambiar? No sé, Arturo, si a ti esto te lo ha dicho alguien, pero ¿cómo te vas a meter en esto ahora, Arturo? Incluso alguien de tu familia, no lo sé.
Sí, bueno, al principio la gente alucinaba y mis compañeros de clase más aún,
claro,
que son todos chavales de 19,
claro,
20 años.
Claro, claro.
¿No?
Pero tú hablando de prácticas ya con 59 años, o sea que es una cosa...
Sí, sí, voy de becario, ¿no? pero no me da, o sea, el otro día me decía mi hermana, bueno, ¿estarás nervioso y tal por empezar la práctica? Pues no, o sea, en el fondo estoy ilusionado más que nervioso.
Claro.
Porque, exacto, no hay que perder, o sea, y a cualquier edad, si uno se lo plantea, puede hacer. Y conozco mucha gente en el entorno que la crisis, sobre todo el tema de arquitectura, ¿no? Él tuvo que dar un giro en su vida.
Sí, sí, sí.
Pero hay que hacerlo con ilusión, ¿no? Y sobre todo meterte en algo que da igual el tema final económico, ¿no? Porque lo importante es... vivimos en una sociedad en la que realmente no nos falta nada y uno puede tener más o menos ingresos, pero no tiene que preocuparse porque no nos va a faltar nunca el pan, ¿no? Y con lo cual, si uno pierde la ilusión, realmente es mucho más importante la ilusión que el dinero. Y trabajar por motivación, ¿no? No por simplemente por dinero. Y a mí es lo que siempre me ha movido en mi vida profesional y siempre me ha ido bien y siempre me ha hecho que las cosas las disfrute mucho, ¿no? A la hora de trabajar. Entonces, hoy en día, además, con lo que está cambiando el mundo laboral, con lo que está avanzando las tecnologías, va a haber un cambio radical de aquí a poco en lo que la gente lo que estudie no le va a valer para los próximos años.
Eso
con lo cual, ese dinamismo, la gente tiene que empezar a pensarlo y pensar no a la larga y, bueno, esperar a que me llegue la jubilación. No, va, piensa en que tienes que cambiar y adaptarte a las circunstancias.
Sí, es muy importante eso, sin duda. Muerto.
De todas formas, Arturo, me da la sensación de que no es fácil dar el paso que has dado tú de arquitecto a cocinero,
sí,
y dedicarte a la gastronomía, que no al contrario. Pues si empiezas ahora a estudiar arquitectura, te pueden dar los 70, vamos. O sea.
Bueno, pero con ilusión, sí, como él dice, sí, él sería capaz de hacerlo.
Es verdad.
Oye, Arturo, ha sido un placer charlar contigo. Por cierto, ¿cómo te apellidas, Arturo? ¿Qué? Para seguirte.
López Bachiller.
Vale.
Es como
a ver, ¿dónde encontramos si no después a Arturo? Arturo López Bachiller, gracias, y que te vaya fenomenal. Un abrazo.
Pues gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós.
Qué capacidad de no perder la ilusión, de reinventarse y de cumplir las cosas, hacer la realidad, que es el paso que falta a muchos, ¿eh?
Sí, me parece que desde luego tiene un mensaje fantástico. Pues gracias, Javi Nieves.
Gracias, Pilar.
Momento para los consejos siempre imprescindibles de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque ahora mucha gente tiene en mente comprarse un eléctrico, pero claro, si tu compañía no tiene seguro para coches eléctricos, apaga y vámonos. Pero si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Aquí estamos, Rosa, es lunes.
Sí, señora.
No es un lunes cualquiera.
No.
No solo porque sea lunes de Pascua y que estemos volviendo todos ya de las vacaciones de Semana Santa, incluso aquellos que tenían hoy día festivo, por cierto, cuidadito en la carretera, que no está la cosa para tonterías, sino porque es 1 de abril, que además estrenamos en mes de abril, qué bonito, abril.
Ya los días son más largos.
Y tanto, sobre todo porque se ha cambiado la hora y ahora cuando salgamos de aquí.
Qué gusto, será
programa,
de día.
Ay, sí, será de día, pero por la mañana es de noche cuando me levanto, cosa que no me gusta.
Cierto.
Nada. Pero en fin, no volvamos sobre el tema. Porque ¿para qué? ¿Para qué?
No nos vamos a poner de acuerdo.
¿Para qué? No nos vamos a poner de acuerdo.
No.
En lo que sí estamos de acuerdo, ¿eh?
Ay, mira, sí, esto sí.
Sí, 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 sí. Y por lo que estamos comprobando la mayor parte de la gente que nos escucha, es que la mayor parte de las personas de más de 50, en algunos casos más de 40, que también nos están llamando, se ven mucho más jóvenes que el resto de la gente de su edad, que sus quintos. Y además tú que has estado a lo mejor en el pueblo, justo esta Semana Santa, en esos momentos de reencuentro, se nota mucho más este fenómeno, ¿verdad? O sea, que es posible que lo tengas muy reciente, ¿no? Y que, como también se dice en los pueblos, hayas dicho aquello de, ¡ay, fulanito, qué estropeado está.
Qué estropeado está.
Menganito. Uy, qué pena, qué estropeado está, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estas cosas, estos chascarrillos, ¿no?
Que nos encantan.
Sí. Sí.
Bueno, pues fíjate, Rafa está tan contento porque siempre le echan menos años de los que tiene.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo no lo digo yo. También yo me miro y qué voy a decir, qué guapo soy, qué bueno estoy, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente con la que me rodeo, con los compañeros, nadie se cree la edad que tengo.
Hombre.
Y nunca me han echado la edad que tengo. Siempre me han quitado 6, 7, 10 años. Bueno, con los compañeros que estoy ahora, que llevo ya pues casi 6 años, cuando llegué y les dije que tenía 53 años, nadie se lo creía. Me echaban 40, 45, me decían. La gente cuando me ve lo mismo, que parezco mucho más joven. A ver, ¿qué le decimos? Venga, un saludo.
Pues nada,
que muchas gracias.
Sí, efectivamente.
Que muchas gracias.
Y ya está.
Sí, sí, sí.
Gracias, se queda fenomenal.
Por supuesto que sí. Mira, aquí va otro oyente que está estupenda.
Buenas tardes, al escuchar el tema que estáis tratando se me ha venido a la cabeza dos frases. Una de mi hermana, que cada vez que se encuentra con alguien de su promoción dice, yo me veré con muy buenos ojos, pero para mí que yo estoy mejor que esa. Y mi hijo tiene 23 años, yo tengo 58. No sé cuál es su intención, pero siempre me dice, tú no pareces la edad que tienes, tú pareces que estás hecha en manteca. Buenas tardes.
Oye, pues qué bien que te diga eso.
Qué bonito es un piropo,
niño,
¿verdad?
Sí, y que lo de la manteca no, es como es, estás hecha en manteca.
Pero ojo,
que tu hijo de esa edad te considere que estás estupenda, eso no te crees que es tan fácil.
No,
porque para los para tus propios hijos, pues tú eres una persona mayor, una mujer mayor, un hombre mayor.
Sí,
que ellos mismos te digan que estás fantástica, yo creo que eso se agradece mucho, sí.
Sí, bueno, aquí va otro piropo.
Buenas tardes. Pues sí, yo tengo 58 y la verdad es que me encuentro mucho más joven que gente que veo por ahí, a lo mejor con 10 años menos o incluso menos todavía. Pero no solo me veo yo, también me ve la gente, porque el otro día me encontré con un amigo que hacía tiempo que no veía y decía que me encontraba mucho mejor, que era como el buen vino, que mejoraba con el tiempo. Así que no sé si será verdad o no. Un beso.
Esto es un fenómeno paranormal, de todas maneras, porque como antes comentábamos con Fernando Debes, si le ponemos un poco de racionalidad a toda esta historia, si todos nos vemos mejor que el resto, aquí hay algo que no cuadra. O sea, vamos a ver, entonces vamos a ponernos en el lugar de los otros, ¿no? Y dice, pues a lo mejor resulta que los otros, si a los que yo veo mejor, o sea, yo me veo mejor que ellos, pero ellos probablemente se ven mejores que yo.
Que ella, efectivamente.
Entonces, aquí hay algo raro, ¿eh?
Y hay algo aquí que nos vemos todos muy bien.
Hay algo raro aquí.
Bueno, pero esto funciona, está muy bien, ¿eh? Esto nos gusta. Y además también dicen por aquí que la peluquería hace muchísimo.
¿Ah, sí?
Sí, por ejemplo.
Buenas tardes. Claro que nos vemos más jóvenes. Como que estamos más jóvenes. Nos cuidamos más y la estética ha cambiado. Es que cuando vemos las fotos antiguas, la estética, las cejas, la ropa, todo. Ahora tenemos el pelo. La peluquería hace muchísimo. Muchísimo. Un beso a todos.
La peluquería hace muchísimo. Bueno, lucir más joven también es cuestión de actitud, ¿eh?
Sí, sí. Y de tener a lo mejor unas cuantas dioptrías.
Bueno, no, que es una cosa subjetiva esto de envejecer.
Cuando te miras al espejo.
¿Y te ves bien?
Te ves estupenda, sobre todo si te quitas las gafas.
Espejito, efectivamente, va a ser cosa del espejo.
Y la luz, la luz, el tener una buena luz en el baño.
Ahí te ves más joven todavía.
Y en el espejo donde te miras cuando te vistes y tal, tener una buena luz ahí.
Y un espejo que te haga así una buena figura.
Eso es una inversión buenísima.
Y tanto que sí.
Ojo con la luz que no es la adecuada. Eso hay que quitarlo, eso de una buena bombilla, eso arregla cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero lo dice un estudio, la mayoría de las personas de más de 50 años se ven a sí mismos más jóvenes que el resto de la gente de su edad. Y te estamos preguntando si a ti también te pasa. Y por el momento comprobamos que sí, que pasa, pero queremos más historias, que nos las cuentes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio a un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Digo, pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista y le ha dado cerca de 100.000 pesetas.
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Que me va a dar, que me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hay nombres que no engañan, como Peli Rojo porque tiene el peli rojo. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:33, hora menos en Canarias. Mira, esto que me pasa a mí, bueno, a lo mejor te pasa a ti también, en mi barrio están ahora mismo haciendo un edificio nuevo. Entero, vamos, quiero decir, lo han empezado desde cero, desde los cimientos. Es un bloque de aproximadamente unos 10 metros de alto. No va a ser muy grande, pero llevan ya casi 2 años, ¿no?, con la obra. El caso es que, aparte ya de la incomodidad de tener una obra cerca, ¿no?, vecina de la tuya, los ruidos y el lío que supone siempre pues tener una obra cerca, bueno, uno dice, uf, al final realmente determinado tipo de obras pues llevan un tiempo, ¿no?, que es mucho, lo queramos o no. Y habrá manera de acortar esos tiempos. Por ejemplo, ¿te imaginas que se pudiera hacer un edificio mediante una impresora 3D? ¿Esto sería posible? Bueno, pues mira, en Alemania una impresora 3D ha ayudado a levantar una casa. Se llama The Wave House, está en la localidad de Heidelberg, al suroeste del país. En abril de 2023 comenzó su construcción y en octubre ya estaba terminado. Y a finales de febrero se ha inaugurado como un centro de datos. Así lo contaba Hans-Jörg Kraus, que es el gerente del grupo encargado de la construcción cuando estaba empezando los trabajos.
Estamos imprimiendo este edificio de 55 metros de largo, 11 de ancho y 9 de alto, en solo 140 horas de trabajo. Todo esto ocurre con solo 2 personas en la obra.
Claro, o sea, es que ya el concepto de lo que dice, estamos imprimiendo un edificio. Que claro, tú piensas, ¿imprimir un edificio? ¿No construir un edificio? Bueno, la impresora ha construido los muros, después había obreros para rematar la obra, eso sí, asegurarse de que todo estaba perfecto. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de poder construir un edificio, una casa, con una impresora 3D? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de imprimir un edificio y no de construir un edificio? Fidel Carrasco es doctor, arquitecto y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Fidel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Se puede hablar así? ¿De imprimir un edificio? ¿Se puede llegar a hablar así? ¿Es una tecnología, una técnica, una manera de construir que ya se está utilizando?
Bueno, más que imprimir un edificio, en realidad lo que se imprime es una parte, por así decir, importante del edificio. No se puede imprimir porque luego, claro, están las instalaciones, están los acabados, evidentemente hay cosas que luego hay que ir añadiendo, ¿no? Cuando hablamos de imprimir en 3D, de imprimir un edificio, se usa una tecnología que es exactamente la misma tecnología que se utiliza cuando todos hemos visto impresoras, incluso, bueno, en la pandemia se imprimían piezas para transformar ciertas mascarillas y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, para transformar de estas gafas de natación, transformarlas con unas piezas que se diseñaron.
Es verdad.
Para hacerlo. Bueno, la tecnología es la misma. Es ir aportando material en este tipo de objetos que se imprimen, incluso a veces complementos para ropa o, bueno, distintos objetos, ¿no? En este tipo de objetos, lo que se hace es, mediante una serie de pasadas, para hacernos una idea, es como si fuera una manga pastelera, pero que lo que va dejando es, va depositando sucesivas capas de un material normalmente plástico. Cuando estamos hablando de construcción, pues es el mismo sistema, es una impresora, cambia la dimensión, porque evidentemente la impresora es más grande, y luego cambia el material, porque lo que se utiliza es hormigón.
Utiliza plástico. Digamos que las paredes, claro, que imprime no son de plástico.
No son de plástico.
Son de hormigón.
Según el tipo de construcción, también hay tecnología que en lo que se imprime con yeso, se imprime con barro. Hay mucho tipo de construcción de estas más sostenibles, pero que están incluso más a nivel experimental todavía que el tema de la impresión con hormigón, donde se imprime, pues, por ejemplo, con barro, ¿no? O cosas de materiales de este estilo. Entonces, bueno, en definitiva es eso, es ir aportando capas de material y con eso lo que se hace, por así decir, es la envolvente del edificio.
Pero se aportan capas de material, efectivamente, lo has descrito muy bien, es como una manga pastelera, solo que de unas dimensiones, entiendo que bastante grandes, pero ¿cómo de grandes? ¿Cómo es esta impresora para fabricar paredes de hormigón?
Bueno, en realidad hay dos sistemas, uno que es un brazo robótico, como pasa en las otras impresoras también, un brazo robótico, o un sistema con un pórtico, que se llama un pórtico. Cuando hablamos en estructuras de un pórtico en construcción, son dos pilares, dos barras verticales y una horizontal. Entonces, esos dos pilares se van deslizando por unos carriles.
Sí.
Y luego la viga que tenemos que va uniendo esos dos pilares, pues es donde va el soporte que va, pues eso, la manga pastelera, por así decir.
Y entonces, que va echando ese hormigón por capas.
Entonces, las construcciones que se han hecho hasta la fecha están, como por ejemplo el ejemplo que has puesto de Heidelberg, o algunas viviendas que se están construyendo, por ejemplo, en Estados Unidos, o en Dubái también se ha construido un edificio gubernamental, están limitados un poco por el tamaño de lo que cabe, por así decir, dentro de la impresora. Entonces, ahora mismo lo que se está es que se están haciendo construcciones en la que está limitado particularmente la altura a unos 9 metros. En vivienda estamos hablando de que seríamos como dos plantas de vivienda.
Bueno, pero para viviendas, por ejemplo, unifamiliares sí, y demás, sí, sí. Entonces se podría realmente utilizar, aunque entiendo que todavía son como pruebas lo que se está haciendo, ¿no?
No, ya hay gente viviendo en...
ya hay gente viviendo en Estados Unidos, en Alemania, en esas edificaciones, sí. Ya hay gente que vive en esas
sí,
casas.
Sí, concretamente en Estados Unidos, en California, hay una organización que se hizo una promotora sobre una parcela de 2 hectáreas, construyó 15 viviendas, y bueno, son viviendas que han vendido y donde está viviendo la gente.
Claro, las ventajas, digamos, de este tipo de impresión 3D para la vivienda, en este caso, las que se pueden realizar dependiendo de ese tamaño de la impresora hasta el momento, es menos tiempo de construcción y también menor coste.
Sí, en principio, y menos generación de residuos, ¿eh? Cuando hablamos de una impresión en 3D, sí es verdad que normalmente se habla de datos en general, pero los datos estarían limitados o habría que limitarlos a lo que son, pues eso, la envolvente del líquido, los cerramientos, las paredes, por así
claro,
decir.
Claro, ¿vale? ¿Qué se haría ahora entonces, mismo con esta impresora 3D, de mismo, lo que es una casa?
Ahora mismo, con esta impresora 3D, pues de lo que es una casa, pensando, por ejemplo, en una vivienda, pues se harían lo que son los cerramientos, lo que son las fachadas. Partiendo de la base que también, por ejemplo, la cimentación se podría hacer con impresión 3D.
Vale, se podría hacer entonces cimentación y fachadas. Uh-huh. ¿Tejado también?
No, el tejado en principio, los elementos horizontales en principio, por su propia uh-huh. Por su propio comportamiento estructural, por así decir, pues lo normal es luego aplicar o utilizar otros elementos para poner.
¿Cuánto ahorro se produciría con este tipo de construcción?
Bueno, el ahorro en lo que es la unidad de obra de lo que es hacer los cerramientos, estaríamos hablando, según estudios que hay, concretamente hay estudios pues de Research and Markets y bueno, diferentes estudios que hay por ahí, en lo que es la unidad de obra de lo que es la construcción del cerramiento, de los cerramientos, de la envolvente del edificio, estaríamos hablando en torno a un
80%. ¿Un 80%?
De ahorro. En esa unidad de obra. Ajá. En lo que es la construcción total de una vivienda, pues puede andar en torno, el ahorro en torno a un 30%. Un 30 o un 35% con respecto a una construcción convencional.
Bien. ¿Y en cuanto al tiempo?
En cuanto al tiempo, pues en la unidad de obra, también referido a la unidad de obra, estamos hablando de que el tiempo puede ser un ahorro pues en torno al 70%, una cosa así, es decir, pero en esa unidad de obra. Luego, claro, cuando llegamos, por ejemplo, en este estudio en el que estamos, sería hacer las paredes, pero luego están los falsos techos, las instalaciones, tal, todo eso.
Todo eso habría que hacerlo de manera tradicional, de momento.
O más o menos tradicional, sí, o con sistemas de los que están, por así decir, implementados habitualmente.
Y Fidel, en tu opinión, ¿es realmente una manera viable, claramente, de construir en un futuro y de poder tener, por lo tanto, un acceso a una vivienda más barata, entre comillas, y en menos tiempo?
Yo creo que de todos los sistemas que se están utilizando, por así decir, como técnicas alternativas, buscando siempre también, que es lo que se busca mucho en estos tiempos, un poco la sostenibilidad, ¿no? Que haya menos gestión de residuos, o sea, menos cantidad de residuos en obra y todas estas cosas. De los sistemas que se están utilizando, yo creo que es el que más futuro tiene. Yo creo que es un sistema, ya hay viviendas construidas, pero bueno, también hay viviendas construidas, por ejemplo, con bala de paja, aunque parezca mentira, o sea, pero hay gente, y eso en España, yo conozco bastantes casos, de viviendas unifamiliares construidas con bala de paja.
¿En España?
Sí, en España. Y bueno, ya digo, son tecnologías. Hombre, yo creo que el tema de la construcción con impresoras 3D, como estamos hablando de unos materiales que son cementos, hormigones, tal, entonces la viabilidad que tiene o el futuro que tiene es bastante mayor. Por eso yo creo que es por lo que se está hablando más también de este tipo de sistema constructivo.
Pues entonces seguiremos hablando, probablemente mucho más en un futuro, pero es un primer acercamiento para los que pensábamos que esto ni existía. Es impresionante. Fidel Carrasco, gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 65. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, los lunes! ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica, como me gustan los lunes, y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos, porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams, porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué me cuentas? Porque me has dejado impresionada esta mañana que te he escuchado con Herrera, contando, bueno, por lo que creo que nos vas a contar con detalle en la linterna, esas madres buscando a sus hijos. Me has dejado con lo de la varilla que meten en la tierra. Sí.
Mira,
para encontrar los cuerpos, que me he quedado con mal cuerpo yo.
Como sabes, estuvimos hace unos días, unas semanas en México. Y como no nos podemos estar quietos, pues una vez que llegas allí, pues nos ponemos a reportajear. Y encontramos uno de esos temazos brutales. Estuvimos en la Plaza de los Desaparecidos en la Ciudad de México, con madres de desaparecidos. Hasta 130.000, que se sepa, están buscando hasta 130.000 cadáveres en el país. Cadáveres que han desaparecido literalmente, obra del crimen organizado, del narcotráfico, del propio Estado mexicano. Es un disparate de tal calibre. Y mira, me hablabas de la varilla. La varilla es un palo que meten donde ellos creen que hay un cuerpo, una fosa. Y en función del olor que desprende, saben si han pinchado un cuerpo putrefacto que puede ser el de tu hijo o no. Pero hay otro drama, que es cuando encuentran ropa. Mira, escucha a Ceci Patricia, es la madre de los las buscadoras, porque todos son mujeres, de el estado de Sonora. Escucha.
De 100 desaparecidos, 90 no son buscados, solamente 10 son buscados. Porque en Sonora hay más de 4.000, 5.000 desaparecidos que están confirmados y en estadística de las autoridades, pero no los buscan.
Eso en cuanto al número, pero mira lo que les produce cuando encuentran una pista, pero no encuentran el cuerpo.
Si solamente encontramos la vestimenta y no encontramos el cuerpo, seguimos con la incertidumbre de no saber dónde está. Pero si encontramos el cuerpo, creo que pues ahí ya termina esa angustia, aunque empieza el verdadero dolor, porque termina la esperanza.
Mira, estas mujeres, me contaba que si hay 2.000 mujeres en un colectivo, a lo mejor aparecen 5 hombres, el resto son señoras, y no te digo más. Van protegidas.
¿Cómo protegidas?
Sí, sí, van protegidas porque las pueden matar desde los cárteles hasta no se sabe qué mafia paraestatal. Quedamos con ella en la plaza y acabamos grabándole en una oficina próxima, en un despacho de unos abogados amigos, pero que nadie nos viera por la calle porque la podían matar a ella y a nosotros.
Jolín, pero
por
qué
lo tanto,
horror, ¿no?
Es increíble todo esto. En la avenida principal de Reforma, en México DF, que es como si te digo la calle Serrano en Madrid, o la Castellana. O sea, un sitio que tú ves y dices, bueno, estoy en un sitio de altísimo standing, y es verdad, pero es que a la vez se mezcla con el miedo y la situación más terrorífica de cientos de miles de cuerpos desaparecidos, desde chicos hasta jóvenes, algunas mujeres, militares, de todo. Es brutal, ha sido una experiencia increíble.
¿Y nadie las ayuda? ¿Nadie?
Oficialmente, no. Les ayuda, por ejemplo, el rey Felipe les dio el premio hace unos días aquí en Alcalá, sí. Y encima López Obrador, el presidente, le puso a parir al rey Felipe por hacerles caso. El presidente de México.
Es una cosa de locos,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 absolutamente disparatado. Pero claro, a la vez tienen una fuerza, tienen una capacidad, tienen un amor hacia sus hijos, aunque sepan que no los van a encontrar nunca vivos, absolutamente increíble. Y como lo cuentan estas madres, estando allí con ellas, en esa plaza junto a miles de retratos, ¡buah! Ha sido una experiencia brutal que vamos a contar hoy en La Linterna, nuestro tema del día, Pilar.
Pues vamos a escuchar con muchísima atención, Ángel. Ni qué decir tiene, que no nos lo vamos a perder.
Venga, pues muchas gracias.
Pues a partir de las 7 en La Linterna, gracias a ti, Ángel.
Un beso, Pilar,
hasta
chao.
Luego, adiós. Que comentamos contigo, que nos escuchas, con la gente, y en esta tarde de lunes, en este 1 de abril, y sí, como dice este estudio, y lo estamos comprobando, la mayoría de las personas de más de 50 años se ven a sí mismos más jóvenes que el resto de gente de su edad. ¿Por qué sucede este fenómeno? Hombre, hay varias posibilidades. Primero, porque estamos más jóvenes. Bueno, pero claro, todos no podrían ser, porque si todos nos vemos así. Y otro, pues porque por algún motivo, pues el espejo es muy bueno con nosotros mismos y no con los demás.
En muchos casos.
No nos vemos con los mismos ojos.
Bueno, según este estudio, fíjate que lo han hecho con más de 2.000 hombres y mujeres, que por cierto, por sexos, dice que las mujeres se sienten más jóvenes que los hombres, pero estamos comprobando que no, ¿eh? Que está la cosa muy igualada. Pero que es verdad que también la educación, el nivel de ingresos, el empleo, se asocian con tasas más altas de parecer más joven, que ya influyen muchos factores.
Sí, 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 sí.
No solamente el espejito.
El espejito, te digo yo, que es lo más importante. Pero bueno, okay, a ver qué dice la gente.
Y no solamente personas de más de 50, sino más de 60, incluso hasta los 70, ¿eh?
No, sí, más de 50, tarde, claro.
Gente. Tal vez sea un poco presumida, pero el próximo mes me caen 75 primaveras y la verdad, me veo mucho mejor que toda la gente de mi edad. y que todos nacimos, que son unos cuantos que conozco, en el año 49. Buenas tardes.
Estás mucho mejor que todos tus quintos, está clarísimo.
Sí, y si encima no te lo dices tú, sino que te lo dice tu marido, eso ya es un chute extra.
Claro.
Hola, gente. Pues si me tiñera el pelo, yo creo que aparentaría 10 años menos de los que tengo. Pero hace tiempo que no me tiño. Y aún así, cuando por la calle voy con mi marido, nos encontramos conocidas que tengo, que son mucho más jóvenes que yo, igual 15 años. Y dijo, Cris, pero si tú te conservas muchísimo mejor, si estás mucho más guapa que ellas, pareces más joven. Así que vamos, me pongo de contenta. Es una dosis de vitaminas que eso me hace todavía sentirme más joven. Aunque por dentro yo sé que estoy más estropeada, como decís. Buena semana, Agur.
¿Qué dicho, no, mujer, que no vas a estar que tú? No.
Ya hemos dicho que no hay que entrar en detalles.
No hay que entrar en detalles. Y encima, sí, mira qué marido más majo.
Sí.
O sea, que incluso sin teñirte, estás más joven que muchas de tu edad y mayores incluso, pues divinamente.
Sí, está. De esto que miras la foto del carnet y te ves igual que hace 10 años, pues eso es lo que le pasa a esta otra.
Buenas tardes, gente. Por supuesto que me veo más joven, pero es que no solo me veo yo. Es que el otro día una persona me echó 40 y pocos años. Pero es que tengo 50. Me vine arriba, pero más de lo que ya estaba. Porque, insisto, yo es que no me veo que tenga 50 años. Miro la foto del carnet de identidad, que lo renové el otro día, y dije, pero si es que estoy igual.
Estoy igual.
Hace 10 años.
Igualica.
Sí, señores, que sí.
Hombre.
Que yo dentro de ese perfil estoy.
Pues
yo
sí.
Me veo más joven y, sí, señor, más guapa también. Besos, gente.
Me parece muy bien. Esa es la actitud. Además, si te ves joven y guapa en la foto del carnet de identidad, entonces eso ya tiene que ser... Que vamos, sí, es que esa es la prueba fundamental, porque ¿quién está bien en la foto del DNI?
¿Quién sale bien en esa foto, efectivamente?
Exacto.
Bueno, decías tú, espejito,
espejito.
¿Quién es la más guapa del lugar, el más guapo? Pues va a ser eso.
Hola, gente, buenas tardes. La gente que mande audios diciendo que son muy jóvenes y sin arrugas y tal, que también mande foto, ¿no? Para comprobar si lo que dicen ellos es verdad o solo lo dice su espejo y su imaginación. Sí que es verdad que ahora todos parecemos más jóvenes. Yo recuerdo a mi padre con 50 años y mis 50 años y no son los mismos 50 años. Es decir, todo ha evolucionado, todo ha cambiado y ahora la gente nos cuidamos más. Y luego es verdad que cada uno de nuestros espejos hacen milagros. Mi espejo me dice que soy un hombre muy joven y el espejo de cada uno dicen que son hombres muy jóvenes. Luego les ves y dices, por supuesto, el que no engaña es el mío. Venga, un saludo, buenas
tardes. Es cierto eso, de verdad, el espejo es fundamental, la luz es fundamental. Y además el espejo depende. Por ejemplo, a mí el de mi coche me trata muy bien. Luego tengo otros espejos en casa que
cámbialos,
no.
Cámbialos.
Y hay otros aquí en el trabajo que tampoco. No, pero el del coche. Metí un cariño en el espejo del coche.
Que monaba siempre en ese.
Sí,
¿verdad?
En ese, estupendo.
Bueno, aparte del espejo, es que también hay que cuidarse, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues lo mío no es normal. Siempre
no
me
echa
menos de lo que tengo. Y los otros días, así hablando con una gente más joven, dice, ¿tú cuánto tienes? Digo, ¿tú cuánto me echas? Dice, 49, 50, y voy a cumplir, en mayo, voy a cumplir 63 años. Me cuido bien, hago mi gimnasia, como bien. Luego, como han dicho por ahí, la genética influye muchísimo. Venga, gente, un abrazo.
¿Y sabes qué es importante? Andar ligero. ¿Sabes, no?
Sí. ¿Andar ligero?
Andar ligerito. O sea, tú a Biden, por ejemplo, que le veíamos antes unas imágenes, pues le pones un andar más ligerito, pues ya parece otra cosa. Pero el pobre hombre va ahí.
Es que va a ser que no puede.
No, va a ser que no puede.
Pero
Biden,
yo no sé si se verá el joven o no.
Mayor. Bueno, no tanto. Bueno, sí.
Aquí nos vemos jóvenes todos.
Hola, gente, de cuerpo 50, de mente no me llega a 20.
Quiero decir que me veo bastante mejor que todos los de mi quinta. Incluso 5 años arriba y 5 años abajo.
Tengo 59 años y sí, me considero más joven que los de mi quinta. Me han dicho lo de te conservas igual que cuando tenías 20.
Por supuesto que me veo muchísimo más joven que la gente de mi generación.
Pues os digo que con 45 años también me pasa. A los demás los veo muy viejos en comparación conmigo.
¡Qué malos sois! Me ha encantado eso de... ¡Ay, qué estropeada estás! Buenas tardes.
Bueno.
Buen regreso.
Buen regreso a todos. Pero no es verdad que se dice eso. Pues a mí me parece bastante amable lo de el estropeado y el estropeado.
Mira, te digo
porque
una cosa.
No entras en otros detalles.
Desde luego. Y esta Semana Santa no hemos visto procesiones, pero hemos vuelto del pueblo con un chute de subidón.
Ya te veo. Sí, te veo
que
mucho.
Nos hemos visto todos muy guapos.
Te veo mucho más guapa.
¿Verdad que sí? Yo también a ti,
Pilar. Te veo mucho más guapa.
Fíjate.
Y a la gente, todos... guapísimos. Y mira qué suerte que están aquí todos. Bueno, que llega la linterna ya con Ángel Espósito en unos instantes. Y cada vez
sabes que yo te busco. Y no te puedo aún hallar. Me siento un vagabundo. Si no estás, ¿cómo mueves tú mi felicidad y todo lo que está de más? Tus ojos me llevan lentamente al sol.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cuando llega la Pascua, los cristianos proclaman con alegría y esperanza que Cristo ha resucitado. Desde hace más de un siglo, sin embargo, como ha escrito en la tercera de ABC, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, aparece también en nuestro mundo el grito de que Dios ha muerto. Muchos de nuestros contemporáneos han quedado tocados por ese grito, y en todo caso, no son pocos los que viven como si Dios no existiera. Debemos reconocer que esa situación se ha visto favorecida por aquellos cristianos que, aun cantando el Aleluya Pascual, no muestran que su vida está acompañada y sostenida por el resucitado. En el fondo, dice Monseñor Argüello, si no hay Dios, el poder y la nada, con diversos ropajes, quieren tomar su sitio. En este contexto histórico, los cristianos seguimos proclamando, aunque sea con torpeza, que Dios existe y ha venido a nosotros en la carne y en la historia. Eso significa que tenemos un Padre y, por tanto, somos hijos y hermanos, que tiene sentido poner alma, vida y corazón en cada tramo del camino y, al mismo tiempo, relativizar nuestros éxitos y fracasos, porque esta no es nuestra morada definitiva. Que se puede superar la dialéctica de los contrarios, buscar el encuentro y la fecundidad de la diferencia. Por eso, especialmente en estos días de Pascua, los cristianos no dejamos de cantar con nuestras manos y nuestros labios el Aleluya. No podemos dejar de anunciar la verdad de que Cristo ha resucitado y que se presenta ante nosotros como el amor con mayúscula, insólito y transfigurador. Ese es nuestro mejor servicio al mundo al que estamos llamados a servir.